Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hola. Antes de comenzar, quiero decir que me encantan las historias y la forma en que las narras. Para mí sería un gusto que puedas hacer lo mismo con la historia de algo que le sucedió a uno de mis tíos. No mencionaré su nombre ni el mío, por lo que pido que mi relato sea anónimo. Cabe decir que yo era muy pequeño cuando esto pasó, así que lo contaré desde las palabras de mi madre, quien me puso al tanto de dicho suceso. Hay algo que es importante mencionar antes de comenzar, y es que vivo en un pueblo cercano a Tuxtla Gutiérrez. En transporte público es aproximadamente media hora de recorrido. Ya sabrán por qué lo digo. Sin más, estas son las palabras de mi madre. Cuando vivíamos cerca de la montaña, tu tío se había hecho una novia en la colonia. Una muchacha muy bonita a quien todos en la colonia querían por su forma de ser, alegre y muy platicadora. Pero, detrás del cariño hacia esta muchacha, llamémosla Claudia, existía un miedo de los vecinos, pues se decía que su madre en su juventud había practicado la brujería, a lo que algunos afirmaban solo era para realizar limpias y curar a la gente. Pero como haya sido, estaba claro que no todos lo veían igual, aunado a que la actitud de la señora, doña Sarita, era un tanto extraña. El caso es que la relación de Claudio y tu tío duró unos años, a tal grado de llegar a hablar sobre boda. Pero antes de venirnos a vivir al pueblo, que hace años era mucho más pequeño de lo que es hoy, Claudia comenzó a tener actitudes raras con tu tío. Se volvió muy celosa. Le reclamaba cosas que tu tío ni siquiera había hecho. Era como si alguien quisiera ponerla en su contra. Al poco tiempo de que aquellas actitudes comenzaran, tu tío se cansó y a pesar de quererla mucho, no pudo seguir con esa relación. Hay que decir que por aquel entonces aún se conservaba la costumbre de hablar con los padres de los novios para informar que la relación había terminado. Y pues tu tío no quiso terminar su relación así como así, sin decir nada. Por ello fue a hablar con doña Sarita para informarle de lo que pasaba y que ya no se casaría con su hija. La respuesta de doña Sarita nos asustó, puesto que ella le dijo que si su hija sufría por romper su relación, mi tío pagaría, que tu abuelita vería lo que le iba a pasar y también a pagar el sufrimiento de Claudia. Así pasó el tiempo y nos movimos a vivir para acá. Todo iba normal y tu tío no tenía problemas. Sin embargo, año y medio después supimos que Claudia había estado mal, que supuestamente por las noches se levantaba gritando el nombre de tu tío. Nosotros no hicimos caso porque queríamos olvidar lo que doña Sarita dijo el día que se acabó la relación. Pero tu tío se sintió tan mal que pensó en ir a buscar a Claudia para hablar con ella y arreglar la situación. Fue un grave error. Después de ese día, tu tío comenzó a comportarse extraño. Una actitud que debo resaltar es que a veces, por días al azar, a partir de las 7 de la tarde, él se quedaba sentado en silencio, con la mirada perdida. Estaría así por unos minutos antes de levantarse y agarrar su balón de fútbol. Esto nos confundía mucho, pues nunca se había comportado de esa manera, como si su alma abandonara su cuerpo. Después, simplemente se iba pateando el balón por la calle, por varios kilómetros sin detenerse, con la mirada igual de perdida y sin saludar a la gente que lo encontraba. Al verlo actuando tan extraño, los pobladores le decían a mi abuela dónde lo habían visto y hacia dónde se dirigía, a lo que mis hermanos tenían que ir a buscarlo para regresarlo a casa. Lo extraño es que al día siguiente tu tío no recordaba nada, solo decía tener un dolor de pies muy fuerte y estar muy cansado. Había ocasiones que simplemente regresaba en plena madrugada, tras salirse sin que nos diéramos cuenta. Entraba con el balón en sus manos, sucio, con la mirada perdida, para meterse en su cama y quedarse dormido sin decir palabra. En este punto les pregunto a todos los que me escuchan, ¿recuerdan que vivo cerca de Tuxtla Gutiérrez? Bueno, según mi madre, hubo una ocasión en la que unos conocidos de mi abuela lo encontraron en plena carretera rumbo a Tuxtla, sin su playera, caminando descalzo y pateando su balón. Lo bueno es que lo reconocieron y lo llevaron a casa. Esto que les cuento, muchos vecinos de la colonia, en especial quienes conocían a Doña Sarita, lo relacionaron con un acto de brujería de la señora, pues dicen que el día que mi tío fue a visitar a Claudia, su exnovia, ella dejó de buscarlo y de levantarse por las noches, gritando su nombre. Según la veían como otra persona, e incluso había comenzado otra relación en la que hasta se había ido a vivir con su nuevo novio. El comportamiento extraño de mi tío duró unos meses, mismos en los que Doña Sarita vivió, pues cuando nos enteramos de su muerte, 2 semanas después, coincidió con el tiempo que mi tío había dejado de salirse con su balón. Pasaron los años y él dice no recordar ni una sola ocasión que haya hecho algo como lo que les conté, ni mucho menos haber caminado por la carretera rumbo a Tuxtla, como dicen que lo encontraron. Actualmente mi familia ya no habla de ese tema. Yo solo recordé la historia que mi madre me contó. Algo increíble, lo sé, pues lo comprobé en algunos viajes que hicimos con mis padres a la colonia en la que vivió mi abuela y mis tíos. Varios de los vecinos, ya entrados en años, que los conocían muy bien, preguntaban específicamente por mi tío, el muchachito que fue novio de Claudia. ¿Cómo sigue? ¿Todavía se sale con su balón?, decían. Aquel genuino interés y preocupación me hizo creer aún más en la historia, siendo el motivo por el que me animé a compartirla con ustedes. Gracias por leerme y gracias a la comunidad por escuchar mi relato. Espero seguir escuchando los que tengan por contar. Saludos. Buenas noches. Quiero contarles este acontecimiento que tuvo lugar cuando tenía alrededor de 7 años, en Corinto, municipio de Chinandega, lugar de donde soy oriundo. Un día visitamos a mi abuela, que en paz descanse. Vivía aproximadamente a 2 kilómetros de nuestra casa. Debido a que no estaba lejos, fuimos un día ya cayendo la tarde. Estuvimos platicando y pasando el tiempo, hasta que, cuando nos despedíamos para volver a casa, comenzó a llover muy fuerte, lo suficiente como para impedirnos salir. Estuvimos mi padre y yo 1 hora y media más hasta que la lluvia amainó, siendo en este punto las 7 de la tarde. El sol ya se había ocultado y afuera estaba tan oscuro como para pensártela en salir sin una linterna, con una ligera brisa que nos ponía la piel chinita. Vámonos, que ya es tarde, y no sé que venga más fuerte la lluvia, dijo mi padre. Y para colmo, la bicicleta en la que habíamos salido estaba ponchada, por lo que solo nos quedaba caminar de vuelta a casa. No estaba tan lejos, repito, pero sí nos tomaría un tiempo. Después de despedirnos de mi abuela, tomamos camino por la orilla de la playa, en medio de la oscura noche, apenas pudiendo ver a unos metros frente a nosotros. En una parte del camino comenzó a llover de nuevo, no tan fuerte, pero sí lo suficiente para limitar nuestra ya de por sí pobre visibilidad. Sin embargo, aún con el mal clima, no pude evitar escuchar el llanto de una mujer, leve, perdiéndose un poco con la lluvia, pero distinguible. Pronto me percaté de que provenía desde un árbol de ceiba a un lado del camino. Y conforme más nos acercábamos, más claro se escuchaba el llanto. Era lastimero, con mucho dolor y pesar. «Papá, papá», se escucha una mujer llorar arriba del cerro de arena. Recuerdo decirle a mi padre en mi inocencia. Esperaba su respuesta y en verdad me pareció extraño que no dijera nada. Volté a verlo encontrando un rostro de angustia, con los ojos abiertos de par en par, muy asustado. Cabe decir que mi padre es un hombre de carácter fuerte, un pescador que hoy en día tiene más de 30 años en ese oficio. «Ven», me dijo. Acto seguido me alzó y me sentó en la bicicleta ponchada para comenzar a caminar más rápido. Yo estaba de lo más confundido. No quería preguntarle qué pasaba, pero fuera de eso, la única pregunta que pude hacer fue: «Papá, ¿por qué esa mujer viene detrás de nosotros?». Al menos en mi mente de niño aquello era una mujer, aunque ahora sé que iba más allá de eso, y el miedo que mi padre tenía no era infundado. Con lo borroso de la noche y la brisa, logré ver un vestido blanco, cabellera negra, muy larga cubriendo su rostro. «No, hijo, no ves atrás. Postra tu cabeza en mi hombro y no mires». Hice caso sin objetar, contagiado por el miedo de mi padre. Los lamentos siguieron nuestros pasos, cada vez más fuerte, indicándonos que la mujer se acercaba a un ritmo alarmante. Además de eso, un dolor de cabeza me agobió, y seguramente a mi padre también. El llanto dejó de parecer el de una persona. Solo puedo decir que se escuchaba aterrador, mezclado con risas. Pasando por un restaurante llamado El Espigón, los lamentos pasaron a escucharse lejos, y ahora eran más bien como gritos. Por mi parte, seguía sintiendo mucho miedo. Estaba al borde de las lágrimas, a pesar de llevar mis ojos bien cerrados. Minutos después, divisando en una subida el primer poste de luz, mi padre me dijo que podía mirar. La lluvia en este punto era fuerte. Estábamos empapados y muy agitados. Recuerdo el rostro de terror que tenía mi padre. Sus ojos mostraban que habían visto lo que fuera aquella cosa que nos había perseguido. «Dale, hijo, caminemos rápido. La lluvia está fuerte y te puedes enfermar», dijo con la voz cortada. Después de decirme que no le dijéramos nada de lo ocurrido a mi madre, agachó la cabeza y por respeto no le pregunté qué había visto. Pasaron los años y no toqué el tema. Comenzaba a olvidar el asunto, viéndolo más bien como una noche en la que algo extraño ocurrió, hasta que salió el tema durante un día de pesca con mi padre. En aquel entonces ya tendría 17 años. No sé cómo, pero hice lo posible para no desvanecer ese día. Comenzó a decir. Dijo que, cuando me pidió no mirar, volteó para ver si esa cosa nos había seguido. Era una mujer que con cada paso se veía más alta. Creo que llegó a medir más de 2 metros y medio en el momento en que más cerca la tuvimos. Sus brazos eran largos y delgados, con su cabello cubriendo su rostro. Te juro que sentí un miedo como nunca en mi vida. Antes de esa noche ya había pasado por aquel lugar, incluso más tarde, pero jamás me había topado con algo así. Justo tuvo que ser ese día que iba contigo. Agregó que me pidió no decir nada porque esas cosas no eran comunes en el pueblo, que seguramente la gente lo tomaría por loco, a pesar de que yo también lo había vivido. Debo decir que, por mi parte, cada que paso por aquel árbol de ceiba, los malos recuerdos de esa noche vienen a mi mente. Como si en cualquier momento aquella mujer fuera a salir para esta vez alcanzarme. El miedo de mi padre, su angustia, eran de verdad, y doy fe en que es alguien que no inventaría cosas. Los ancestros cuentan que, en Corinto, años atrás, habían quintas donde vivían los españoles con sus esclavos, a quienes por años trataron de las formas más inhumanas posibles, y es motivo por el que sus almas resentidas se quedaron atrapadas en estas tierras. Gracias por escuchar mi experiencia. Un saludo a toda la comunidad de Voces del Abismo. Antes de comenzar, les mando un saludo a toda la comunidad de Voces del Abismo y a ti, Carlos, que lees mi relato. Mi nombre es Sebastián y vivo en Costa Rica. Tengo 17 años. Lo que vengo a contar me ocurrió cuando tenía 12. Fue una experiencia que me dejó con un gran trauma y que jamás olvidaré. Cierta noche, mi madre y yo estábamos solos en casa cuando me mandó por unas cosas para la cena. Tenía que ir a un pequeño mercado que estaba 20 minutos caminando, pues nuestra casa está un poco alejada del centro de la ciudad. Y no había tiendita cerca, por lo que era la única opción. Salí bastante tranquilo, escuchando el canto de los grillos. La verdad es que nuestro barrio era bastante tranquilo, aunque también muy solitario. Esa noche en especial se sentía muy apagada. Algo que debo decir es que yo nunca sufrí por el frío, por lo que, a pesar del clima, no llevaba chaqueta. Gran error, pues aún con lo dicho anteriormente, el clima se sentía extremadamente más frío que otras noches. Temblaba, pero ya había avanzado lo suficiente como para regresarme. Llevaría 10 minutos de camino cuando pude divisar una mujer a lo lejos, parada en una esquina de la calle. Vestía un suéter con capucha, bastante sucio que le ocultaba su rostro, y pantalón de color grisáceo. La verdad me sorprendió bastante verla ahí parada, sin moverse y con ese frío. Estando cerca de ella decidí hablarle, con un poco de desconfianza, pero con la curiosidad pudiendo más. Señora, ¿necesita ayuda? Ni siquiera terminé de hablar cuando la mujer se quitó la capucha volteando rápidamente hacia mí. No podía creer lo que estaba viendo. Su rostro era horripilante. No sé cómo describirlo. Lo más cercano con lo que lo puedo comparar es con la cara de una persona después de ser atacada brutalmente por un animal salvaje. No tenía pelo, y ahora solo a unos centímetros comencé a percibir un olor asqueroso, como el de un animal muerto, pero 100 veces peor. Me había quedado en un profundo trance. Mi trauma fue tal que simplemente no me podía mover. Sentía que en cualquier momento, esa cosa me tomaría del cuello y me llevaría. Pero en lugar de eso, la mujer, o lo que fuera, puso su mano en mi hombro sin quitarme la mirada de encima. Aquello me hizo correr como alma que lleva el diablo. No importaba la compra, solo corrí de vuelta a mi casa sin mirar atrás. El miedo me había consumido por completo, y mientras seguía corriendo, podía escuchar cómo esa cosa me venía siguiendo, emitiendo gruñidos escalofriantes. Después de una larga carrera llegué a casa, sin aire, llamando a la puerta con todas mis fuerzas. Abrió mi madre preguntando por qué tanto escándalo. Yo, apenas pudiendo hablar, le dije que no había nada de lo que me encargó en el mercado y me encerré en mi cuarto. No cené ni mucho menos dormí esa noche. De hecho, tampoco pude comer por los siguientes días. Mi mente solo daba para pensar en lo que me había encontrado esa noche. En su horrenda cara. En aquellos guturales que martillaban mi cabeza. ¿Qué diablos era eso? Ahora sabe dónde vivo. ¿Qué hubiera pasado si lograba echarme garra? Los días pasaron y, como era evidente, mis padres se preocuparon mucho por mí. Cuando me preguntaban por mi situación, yo solo les decía que estaba enfermo o que no quería hablar al respecto. Tuvieron que pasar varios meses para recuperarme. Cuando por fin tuve el valor, les conté toda la historia tal cual se las conté a ustedes. Y es que la recuerdo tan bien debido a que la experiencia se enraizó en mi mente. No sé si me creyeron. Por la cara que hicieron cuando terminé de hablar, puedo decir que no. O por lo menos no del todo. De cualquier forma, les voy a agradecer de por vida el hecho de que me apoyaran, respetando el que no quisiera hablar de eso con nadie ni recibir ayuda. Por suerte, no he vuelto a tener un encuentro similar, y gracias a ello pude seguir con mi vida normal. Actualmente, a 5 años de lo sucedido, sigo sin poder sacarme de la cabeza aquella imagen, y seguramente nunca lo haga. Su cara y la experiencia por la que pasé esa noche me perseguirán hasta el último de mis días.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.